Ya lo está notando, se ha asomado a la ventana, ha visto a Emma cómo se aproxima. Se ha cubierto el cielo de su ciudad. Están bajando las temperaturas y mucho en toda España. Pues fíjese, una media de 10 grados si las comparamos con las que hemos tenido en días anteriores. Un temporal, el que se nos viene encima, que va a dejar en España 36 horitas, que no está nada mal, de frío, viento y nieve. Se trata de un aire frío siberiano que está dejando helado ya a medio continente europeo. Bueno, pues se ha mezclado con una masa de aire húmedo y templado que está entrando por el suroeste de la península y que ha marcado, como les decía, una caída muy importante de las temperaturas. Pero quien de verdad sabe de esto es José Antonio Maldonado. Buenos días.
Muy buenos días.
Siempre que nos llega una señora, bueno, una borrasca con nombre de señora, nos echamos a temblar, José. Esto antes no pasaba.
Sí, a mí, acuérdate. A mí no me mola mucho eso de los nombres de la señora.
Bueno, dicen los expertos, bueno, tú lo sabrás mejor que nadie, que esto lo hacen para que nos concienciemos más de los peligros que puede aportar una borrasca de grandes dimensiones. O sea, que tanto las administraciones como los ciudadanos de a pie nos pongamos en alerta. Pues no sé hasta qué punto.
Pero porque se llama Manolita o se llame...
Va a dar igual.
No nos vamos a poner más alerta. La alerta nos ponemos en cuanto que nos dicen que van a caer tantos litros en pocas horas, pues eso sí que es alerta, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente, realmente a nosotros no nos llega el aire tan de Siberia. Lo que ocurre es que tenemos un rosario de borrascas que están ahí una detrás de otra, que van a ir pasando por encima de la península, lo que quiere decir que va a llover más que cuando enterraron a Bigotes. Y en el transcurso de 8 o 10 días vamos a tener lluvias. Esas que tantas veces decimos que estos inviernos ya no son lo que eran. Bueno, pues este invierno, que meteorológicamente termina mañana, astronómicamente no, es el día 21, pero meteorológicamente se consideran los meses de diciembre, enero y febrero invierno. Bueno, pues este invierno ha tenido de todo, como todos sabemos. Ha tenido nieve, ha tenido carreteras cortadas a consecuencia de esa misma nieve, ha tenido granizo, temporales en el mar, y ahora va a remate de los tomates, cosa que es bienvenida, que era lo que nos faltaba, la lluvia prácticamente regando a toda España. Y esto va a durar, pues yo creo que va a durar más de una semana. Lógicamente no por igual, porque al Mediterráneo, al ser de poniente, les llega menos. Y lo que sí tenemos también es un embolsamiento de aire frío en las capas altas, sobre todo en la mitad norte, y por eso son las precipitaciones en forma de nieve, o lo van a ser, en muchos puntos de esa mitad septentrional.
Y en cotas muy bajas, ¿no, Maldonado?
En cotas muy bajas, sí. Va a nevar en cotas muy bajas y vendrán los problemas, evidentemente. Eso es porque es indefectible. Pero bueno, supongo que las autoridades estarán ojo a visor más que nunca, ¿no?
Porque, pues mira, sabemos que el Ministerio de Fomento ya tiene preparadas 745 máquinas quitanieves y 122.907 toneladas de fundentes. Para hacer, sí, les llaman fundentes.
Fundentes.
Técnicamente, sal o agua con sal, con lo que hacer frente a las nevadas que puedan producirse, sobre todo en Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia y posiblemente también en la zona norte de la Comunidad de Madrid.
Sí, eso es. Todo lo que es la mitad norte, prácticamente, o gran parte de la mitad norte, sí. No va a llegar la nieve como llegó cuando yo era un pequeñajo en el año 54 a Sevilla y a la Costa del Sol. ¿Te imaginas la costa de Torremolinos, Marbella y eso, pues todo
bonito,
blanco de nieve? Bueno, pues eso ocurrió en el año 54.
Vale.
Si pasa eso ahora, decimos que se ha acabado el mundo, ¿eh?
Seguro.
Pero bueno, lo cierto y verdad es que sí, efectivamente tenemos una serie de borrascas y hoy está lloviendo ya en la inmensa mayoría de las regiones de España. En Madrid, concretamente capital, pues ahora mismo no llueve, pero está lloviendo en los alrededores de Madrid, está nevando en la sierra, y en Sierra Nevada, que me acaban de llamar ahora mismo, ha caído una buena nevada esta noche pasada, y en el norte pues también, y con temperaturas en los Pirineos ha habido temperaturas de 12, 14 grados bajo cero, o sea que bien, está fresquita la cosa.
Con acumulaciones de hasta 150 litros por metro cuadrado, ¿corremos el riesgo de sufrir inundaciones?
Evidentemente sí, ¿no? Claro, si caen así de a bote pronto, vamos, en pocas horas, pues eso... Sí, eso no es bueno, evidentemente eso no es bueno. Es bueno que llueva, aunque sea molesto, evidentemente, porque siempre la lluvia es molesta, pero es absolutamente necesaria, y más en estos momentos en que los pantanos estaban bajo mínimo en muchos casos, los campos lo necesitan, como se suele decir, como agua de mayo. Muchas de las cosechas de este año se han perdido, pero bueno, si comenzamos ahora ya con estas lluvias, pues esto son buenas perspectivas de cara al futuro, claro.
Hombre precavido vale por dos, y que Dios nos coja confesados, aunque a lo mejor... Aunque nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, la tormenta, esta Emma y todas las que vengan detrás no serán para tanto. Muchas gracias, Maldonado.
Muchas gracias.
Seguimos hablando esta semana, hijo.
Muy bien.
Nos ha llamado un oyente, por cierto, Goyo, para decirnos que la Gran Vía madrileña está empezando a nevar.
Ah, ¿sí?
Están cayendo copitos.
Pues esto no estaba previsto. He consultado la página de AEMET,
sí,
esta
a
mañana.
A partir de las 2 era cuando se daba
lluvia.
Daba
solo lluvia.
Sí, sí, sí.
Pero no
pero
nieve.
Pero nieve, pues nieve.
Pues si está nevando por aquí, imagínense ustedes en latitudes mucho más altas, ¿no?
Ay, qué gusto.
Bueno, en casita con tu perri.
Exacto,
madre,
exacto.
Calentita con la mantita y viendo series una detrás de otra. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, bam. Lo que se nos acerca... Las borrascas que se nos aproximan están pasando ya por Centro Europa y han dejado temperaturas de escándalo. 27 grados bajo cero en Alemania. La nieve y el frío se han adueñado del país germano. Y allí, ateridita, Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania. Buenos días, Rosalía. Oh,
buenos días, por decir algo.
¿Es para tanto?
Sí, sí, sí.
Se nota,
¿no? Hemos pasado esta noche la noche más fría del año hasta ahora. Y parece que la cosa sigue, ¿eh? En Berlín hemos llegado a los 18 bajo cero esta noche. Aunque nada comparable al sur de Alemania, decíais esos 28, pero por ejemplo en Garmin-Partenkirchen, que está también en el sur de Alemania, se han llegado a los 30 bajo cero esta noche. Eso es ya palabras mayores. Y además las temperaturas van a permanecer así varios días. Es un frío seco, son vientos árticos que se están desplazando hacia el sur desde el Polo Norte y que a su paso pues están causando esas poderosas heladas, porque hace sol, ¿eh? La cosa es que hay luz. Pero bueno, pues muchas heladas, muchos accidentes de tráfico, pues hay ciudades como Lübeck con 200 accidentes de tráfico en un día... 75 en Hamburgo, todo queda en chapa, no hay que lamentar víctimas porque los coches es que no pueden ir a una velocidad normal, van así a 19 por hora, ¿no? No pasan de ahí. Pero bueno, la policía insiste en que es mejor solo tomar el coche si es necesario en las horas centrales del día. También se han suspendido algunos vuelos, algunos 6 vuelos en Bremen, por ejemplo, anoche no pudieron aterrizar. Pero vamos, todavía es peor más al este. Tenemos Polonia con temperaturas iguales y con víctimas mortales y sobre todo Hungría. Preparaos para este dato, porque esto sí que es escalofriante. En Hungría, en lo que va de invierno, han muerto 149 personas de frío.
¡Madre!
La mitad de ellas son personas que viven en situación de pobreza, sin calefacción, y el resto ha sido al aire libre.
¡Qué horror! En Berlín se supone que hay unas 3.000 personas que viven a la intemperie. Son sin techo, que necesitan un refugio para no morir congelados de frío. La ocupación en los refugios esta noche habrá sido total. Estarían llenos hasta la bandera.
No solo los refugios, sino muchos de los edificios que están habilitados para alojar refugiados, por ejemplo, pues se han abierto a todas las personas que quieran pasar la noche ahí, sin registro. Digamos que estas noches no hace falta como tener la tarjeta que da acceso a estos albergues y a estos apartamentos, sino que hay sencillamente presentarse allí y pasar y calentarse, porque la situación es de peligro de muerte fuera, en la calle.
¿Qué previsiones tenéis para las próximas horas?
Vamos a seguir así una semanita. Se espera que esta noche vuelvan a ser más o menos las mismas temperaturas y dentro ya de 48 horas se va a humedecer. Empezará a haber nevadas y posiblemente haya más problemas de tráfico, de abuelos y todo esto, pero bueno, eso ya será en las personas que viajen. Pero siempre que se humedece, las temperaturas, digamos, que se suavizan un poco. Y ahí, digamos, ya que perderemos estas cifras de 20, 30 bajo cero.
Ya lo saben ustedes, si tienen pensado viajar a Alemania o no tienen más remedio que hacerlo para visitar a un familiar o porque tienen que cerrar algún negocio.
Por cierto, Rosalía, ¿el tráfico aéreo se ha visto de alguna manera afectado?
Sí, os decía, sobre todo en Bremen anoche se vivieron momentos así un poco críticos porque había aviones en cola para aterrizar. Y que no podían, y tuvieron que ser desviados a otros aeropuertos. En las primeras horas de la mañana, por ejemplo en Berlín, en Schönefeld no han empezado a salir los aviones a la hora que deberían, se acumuló un poco de retraso porque iba más lento todo, porque estaban descongelando aviones, descongelando pistas, entonces tardaban un poco más, pero bueno, a lo largo del día digamos que se ha ido recuperando el ritmo de los aeropuertos.
Rosalía, en la medida de lo posible, en casa, calentita.
Calefacción, ya vendrá la factura del gas. Ya vendrá la factura del gas.
Esa es otra.
No hace falta que hagas periodismo de campo, ¿eh? De eso de tener que ir por la calle buscando la noticia. Rosalía Sánchez, corresponsal en Alemania. Un beso y un abrazo muy cálido.
Un abrazo.
Pero y más cerquita, y en nuestro país vecino. La ola de frío siberiano que atraviesa Francia en estos momentos mantiene en alerta a las autoridades después de que el inicio de las bajas temperaturas haya causado, por desgracia, la muerte de dos personas. El cuerpo de un indigente de 35 años de edad, que ha sido encontrado ayer en Valence, en el suroeste del país, después de una noche en la que los termómetros marcaron hasta menos 3, o sea, 3 grados bajo cero. Otro hombre de 62 años fue hallado muerto el pasado viernes en la cabaña en la que vivía, en un bosque de Ivelins. No sé si he pronunciado correctamente. Asunción Serena está para corregirme. Buenos días.
Hola, buenos días. Perfecto.
Perfecto. Y eso que lo mío es el inglés.
Sí, bueno, y
nada,
inglés.
Ya puedes apuntarte también el francés.
Desde que me dieron la pastillita. Efectivamente. Bueno, las temperaturas no son tan severas como en Alemania, pero también nos está cayendo la más grande.
Yo sé, creo que tenía que haber pasado antes que Rosalía, porque claro, ahora parece que estoy casi, en fin, en la playa.
Caribe.
Pero os aseguro que hace un frío de morir. Ahora mismo, por ejemplo, en París estamos a menos 4, pero lo que es la temperatura térmica es de menos 11. O sea que sales y se te queda la cara, vamos, tiesa. No necesitas botox ni nada, ya estás todo perfecto. Pero sí, oye, lo que comentabais de antes ya es más serio, el tema de las personas que han fallecido, en realidad son tres las que hay que lamentar, la muerte de tres personas, además de las dos que mencionabais, hay otra persona en Saboya que también ha sido encontrado muerto, un hombre de 53 años. Y es por eso por lo que las autoridades pues están muy lanzando muchos mensajes, ¿no? De que hay que estar pendiente de si se ve alguien en la calle, pues llamar por teléfono para que a las asociaciones, para que vayan a estar pendiente de esa persona e intentar ofrecerle un cobijo, ¿no? Para que pueda dormir al abrigo. No hemos llegado a lo que hacen en Bruselas, que en Bruselas detienen a la gente para, les obligan, quieran o no, van al hospital. Que es una cosa, una medida un poco drástica, pero efectiva, porque claro, así tienen un sitio seguro, caliente, ¿no? Y aquí es pues eso, hay que sugerir y ofrecer un lugar, y para lo que han hecho ha sido pues abrir más, unas 5.000 plazas más de las que tienen normalmente para que la gente encuentre sitio, porque...
¿Qué tal funcionan estos dispositivos de protección para las personas sin hogar en ciudades como París, por ejemplo?
Pues mira, funcionan bien, pero no es suficiente. La prueba, esas tres personas que han fallecido, funciona bien porque hay mucha gente que se moviliza para, le llaman como los rastreadores, que es que dan vueltas, pasan por las calles. Hay gente que se dedica por eso por la noche, que se une, pues quedan para ir buscando a gente que pueda estar en la calle durmiendo sola, ahí, con unos cartones, con una ropa sin más, ¿no? Justamente para avisar y decir, aquí hay una persona y necesitaría que alguien le ayudase. Y luego lo que hay también son servicios que existen ya de asistencia social, que ellos conocen ya a mucha gente que vive en esas condiciones y que no quieren de ninguna manera, los hay algunos, desgraciadamente, irse a un sitio, digamos, con otros, a cobijarse en otro sitio, porque piensan que van a perder los pocos bienes que tienen, o que no quieren estar con otras personas, o que no pueden llevar a su animal, su perro, que eso también hay mucha gente que le corta a la hora de aceptar un cobijo. Entonces, pues por lo menos para llevarles cosas calientes, para hablar con ellos, para asegurarse de que están dentro de lo mal que están, que van a sobrevivir, ¿no?
Oye, ¿y el río cómo lo tenéis en París?
¿Y el río?
¿Ya está más calmadito o no?
Está más calmado, sí, bueno, es que estuvimos hace, ¿cuándo fue ya? Ya se me ha olvidado, sí, hace sí. dos semanas o tres semanas, ¿verdad? Semanas, sí. Que subió tantísimo el Sena, no, ya ha bajado, ya está, ya ha recuperado prácticamente su nivel, hay ningún problema, no, pero no creo que se congele.
El Sena sereno como Asunción, Asunción Serena, corresponsal en Francia, un beso, guapa.
Un abrazo.
Hasta luego, adiós.
Mira, están haciendo de corresponsales los oyentes. Bueno, Luis Ángel Duque, concretamente, nos cuenta que el Leganés, nevada tremenda. En Móstoles ya ha cuajado la nieve. Está nevando en Tarragona. Técnicamente ya ha empezado a nevar en Tarragona.
Emma ya está aquí. ¿Habrá venido para quedarse? ¿O simplemente de visita? 11 y 23. ¿Y la Mutua? La Mutua sí que ha venido para quedarse, Tony.
Hombre, y además aquí con el frío pensaba yo en el frío y también... Pienso que hace tiempo contrataste todos tus seguros con la misma compañía y hoy seguro que hay alguno por el...
Que se hace mucho frío. ¿Y los neandertales qué? ¿Eh? Por estas fechas.
Oye, no sé.
En la España
si
de entonces. ¿No? Se cubrían con pieles, eso
claro,
sí.
No, sí, sí, pero no se han encontrado.
Pero por mucho que se refugiaran en las cuevas, reconóceme, Javier Sierra, que tenía que hacer un frío que pelaba. Vamos.
Pelaba.
¿Ya habían descubierto el fuego?
Sí, aunque tenemos ahí... Bueno, hay mucha controversia con este asunto. Sí, sí, los neandertales, claro, hay que situarlos en el tiempo, ¿no? No son nuestros antepasados, son una especie de rama paralela a nosotros, unos primos, digamos, ¿no? Y siempre los hemos visto, desde que la paleoantropología nace hace 200 años, siempre los hemos visto con... En fin, con una cierta superioridad. Son gente que no tenían las mismas habilidades, dicen, mecánicas que nosotros, que no cazaban con, en fin, la misma precisión que nosotros, y desde luego que no eran capaces de pensamiento abstracto, de tener arte, en fin, de pintar las cuevas como ya empezaron a hacer los sapiens hace 40.000 años.
Entonces, ¿qué pintaban los neandertales en España?
Bueno, es que la cosa está en que un reciente descubrimiento se hizo público el pasado viernes, amenaza con dar al traste con todas estas ideas preconcebidas, ¿no?
Un notición científico de primer orden.
De primerísimo orden. Ha sido la portada de la revista Science, que es una de las más importantes de referencia para este tipo de cuestiones. Y lo que dice el equipo de 14 científicos, 6 de ellos, por cierto, españoles, que han hecho esta investigación, es que hace ya más de 60.000 años, cuando la península ibérica solamente estaba poblada de neandertales, porque los sapiens todavía no habían salido de África y habían empezado su expansión, hace más de 60.000 años, aquí los neandertales ya estaban pintando. Y eso se ha hecho en función de unas catas, de unas dataciones, en 3 cuevas de la península ibérica, muy separadas entre sí. Es decir, unas sería la cueva de la Pasiega, en Cantabria, otra la de Maltravieso, que está en la avenida Cervantes de Cáceres, en el centro urbano, y la otra, la cueva de Ardales, en Málaga, en la que en las 3 cuevas aparecen rastros, pinturas, hechas hace esa friolera de tiempo, ¿no?
¿Cómo se data una pintura de estas?
Pues mira, es muy curioso, ¿no?
Porque yo digo, vamos a ver, ¿qué utilizan? ¿El carbono 14 y todas estas técnicas? No, ¿verdad? Pues para esto no es posible, entonces...
Claro, el carbono 14 es cuando hay restos
cuando
orgánicos.
Hay restos orgánicos.
Claro. Claro. Aquí utilizan un método muy curioso. En estas 3 cuevas, por ejemplo, las pinturas se habían ido quedando tapadas progresivamente por una especie de costra, una costra de calcita hecha por las condiciones atmosféricas de la cueva durante miles de años cerrada, y esa costra tiene unos elementos radiactivos... el uranio, que va decayendo, se convierte en torio, y, digamos, ese proceso de decaimiento de estos elementos químicos se puede datar, se puede fechar. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, en la Pasiega, una especie de escalera que está en una de las galerías, en la galería, la que llaman la Galería C, que está pintada de ocre, de rojo, haya sido datada en 64.800 años. Goyo, lo curioso de esto es que la última datación que se hizo de esas cuevas, del entorno de Monte Castillo, que es como se conoce en Puente Viesgo, en Cantabria, fue en 2012. Lo que daban esas dataciones era unos 40.000 años, que ya las convertía en las pinturas más antiguas creadas por el ser humano en el planeta. Pero claro, es que ahora nos vamos a 64.800 años. Esto solamente lo pudieron haber hecho los neandertales. Y en el caso, por ejemplo, de la cueva de Maltravieso, todavía es mucho más curioso, porque ahí lo que hay es una mano. una mano que casi no se ve a simple vista, que está hecha en negativo, es decir, se colocaba la mano sobre la pared, se soplaba la pintura con un tubito o con la boca sobre, en fin, sobre la mano, y quedaba el negativo de la mano, ¿no? Esa mano en Maltravieso tiene 66.700 años. Para pintarla, para hacerlo, se necesitaba fuego. Es decir, tenían que entrar con fuego al corazón de la caverna. Y luego lo que ha aparecido ahí es que hay muestras de otras pinturas posteriores en más de 20.000 años a esa de los 66.000. Es decir, que durante al menos 20.000 o veintitantos mil años, esa cueva fue una especie de santuario donde primero los neandertales y después los sapiens acudieron a pintar.
Coincidieron.
Sí, pero es que, piénsalo, o sea, no tenemos ningún lugar moderno, digamos, o sea, donde digas, oye, esto es un santuario durante 20.000 años, esto es inconcebible.
Es impresionante.
Bueno, pues todo esto es lo que está revelando este estudio científico.
Apasionante, apasionante, Javier. ¿Qué implicaciones tienen estos hallazgos? O sea, ¿podría cambiar lo que conocíamos como el curso de la prehistoria?
Pues sí, si se confirman, porque ahora el reto que tienen estos científicos es aplicar el mismo método del uranio-torio para datar otras muestras, otras calcificaciones en otras cuevas de Europa y de África y establecer esas comparaciones, porque igual nos llevamos una sorpresa y el arte no se inventó en España hace 66.000, sino en África hace 200.000.
¿Qué puede ser?
En fin, es que esto podría ocurrir en un momento dado. La implicación de esto, fíjate, tiene que ver también mucho con el devenir, el destino de los neandertales. Si los neandertales eran capaces de pintar cosas que parecen simbólicas en las cuevas, quiere decir que tenían una mente muy parecida, si no igual a la nuestra. Probablemente tenían idioma, es decir, porque el símbolo al final es la máxima expresión de una forma de comunicación. Y el hecho de que desaparecieran hace unos 30, 35.000 años, las últimas comunidades neandertales son las de Gibraltar, hace 30.000 años, da la sensación de que tiene que ver con una extinción que podríamos haber hecho nosotros, los sapiens. Es decir, que quizá los sapiens hemos sido los mayores genocidas, del devenir de este planeta, exterminando a nuestros primos cercanos. Los fuimos arrinconando, es una hipótesis, ¿eh?, pero los fuimos arrinconando hasta dejarlos allí en Gibraltar y ya no pudieron dar el salto de regreso para escaparse.
Y allí se quedaron.
Y exterminamos a esta humanidad. Pero fíjate, la conclusión que se saca de todo esto es que nunca estuvimos solos. Es decir, que hubo otra humanidad como nosotros, que sentían, pensaban, actuaban, se comportaban de manera muy similar. Lo único que falta para demostrarlo es que un día de estos se encuentren en algún sitio rastros de que los neandertales enterraban a sus muertos. Si encontramos eso, y podría encontrarse, ya sería la confirmación definitiva de que hubo aquí dos humanidades idénticas conviviendo. ¡Qué historia, eh!
¿En algún momento hubo un cruce entre estas dos humanidades? ¿Hicieron la caidita de Roma una neandertal con un homo sapiens o un homo sapiens con una neandertal?
Lo hicieron. Lo que dicen los paleoantropólogos es que en la mayoría de ocasiones esa caidita de Roma era infértil, es decir, no tuvo ninguna consecuencia, pero algunas sí que la tuvieron. Claro. Y de hecho hay un estudio genético de hace también 2 años que demuestra que todos nosotros tenemos al menos un 2%, si no un 4%, algunos individuos de neandertal.
Los hay que tienen más.
Sí.
Así que
ese cruce se produjo
y somos un poquito neandertales.
Bueno, pues seguiremos muy pendientes del desarrollo de estas investigaciones. De momento quedan muchas cosas por confirmar, pero la noticia es de campanazo gordo. Es una noticia apasionante. Y qué bonito sería escribir un libro sobre alguna de estas pinturas y a partir de ellas, tú eres un experto en la materia, desarrollar toda una historia humana. Muy novelada, lógicamente. Porque
sí, porque no hay registros.
Aquí documentarse es muy difícil.
Claro, pero fíjate, hay incluso, entre las muchas especulaciones, los hay que piensan que algunos de estos signos que aparecen en las cuevas podrían ser los primeros signos ideográficos, preludio de una escritura que no comprendemos. Si eso fuera así, aunque fueran pinturas de hace 15.000 años, la cosa sería revolucionaria. Así que hay que estar muy atentos a lo que pasa en nuestras cuevas.
Allí el profesor Vilches se pondría las botas. Leyendo de la plana en el Ardental de turno.
Sí, desde luego.
¿Cómo ha dicho usted? Ujo. O tenía que haber dicho.
Sí, cuando decía Javier esto de la cueva, yo creo que Arco es lo más parecido.
No, en Arco hay cosas muy interesantes. ¿Eh?
Sí, sí.
Profesor, sí, sí. Sí, sí. Las hay. Interesantísimas.
¿Han visto lo de los niños que ha metido un cuadro allí?
No,
una televisión.
No lo he visto. No,
pues mandan a unos niños que pinten un cuadro con las manos a patadas. Lo han colgado, han pedido 15.000 euros y han dicho unas cosas sobre el cuadro. Y es un hombre con un cierto problema sexual. Son niños.
Bueno,
este es unas cosas impresionantes. Y 15.000 euros le ha parecido un buen precio.
Que hay de todo.
Sí,
que hay cosas que merecen
botica.
Los 15.000 y los 150.000 euros.
Yo me quedo con las monedas dentales, que es mucho más bonito.
Bueno, vale. No vamos a entrar aquí en polémicas. Ni vamos. Usted y yo nos llevamos muy bien.
Sí, sí, eso es verdad.
Sí, y coincidimos en muchas cosas.
En el 99%.
Además, soy de
nuestro
los
2% de rental también.
Se pone firmes cada vez que
no
llega el
otras.
Profesor Vilches.
Subiendo.
Con su esperada y aclamada sección de la lengua española en la radio Guerrero. Para solaz de tantos y tantos oyentes que están preocupados por su buen uso. Usted, nosotros. Profesor, vamos con la frase con la que abrimos este espacio.
Sí, como estamos en un mes ya finiquitándolo, pues he cogido una cosita que es un refrán que dice: febrerillo el mocho con tus días 28. Menos loco serías si tuvieras menos días.
A ver, espérese. Febrerillo el mocho con tus días 28,
claro,
es verdad.
Como no es bisiesto, pues claro,
menos loco serías si tuvieras menos días.
Claro, sí, ya ve que está nevando, ha dicho María José, en Leganés.
En Leganés, Móstoles, en Móstoles.
Me imagino que en mi universidad también fue en la...
Claro.
Desastre, Madrid Sur.
Bueno, ¿y la palabra elegida de hoy?
La palabra elegida de hoy, vamos a ver, he elegido una palabra muy bonita con arreglo a estas fiestas que vienen ahora o estas celebraciones, que es vigilia. Es una palabra rica en significado. Yo traigo tres de ellos. Dice, estado de quien se halla despierto en vela. Una. Dos, víspera de una festividad de la iglesia. Y tres, día en que por precepto religioso hay que hacer vigilia, abstinencia. Son los bienes de vigilia. Pues bien, les voy a decir, y esto es real, ¿por qué dejé yo de ser corrector de pruebas de selectividad? Pusieron un texto donde estaba esta palabra, vigilia. Dice, por el contexto, diga usted qué significa vigilia. Vamos allá. Uno dijo... arrastrar a la deriva, el barco se dirigía a la vigilia.
Muy bien, soy fan.
Es suave. Dos, trozo de tela suave y fina. Ejemplo, mi mujer se viste siempre de vigilia para seducirme, ponía el tío dos Cs. Oye, cariño, ¿de qué te vistes? De vigilia, pues ya me seduces. Tres, parte del baño o orinal, el O acentuado. Y dice, ejemplo, en las casas antiguas con diéresis no había vigilia y se hacía pis en el corral. Aquí. El siguiente, cuarto, dice, caminata nocturna acarreando algún santo para que llueva. Este es el top 10 de las vigilias. Ay, vigilia, vigilia. Y la mejor, que esto ya sufrimos un problema los profesores, dice lo siguiente, lo más íntimo, mi novia no me deja que le acarcie la vigilia. Y hace muy bien, digo yo, claro. Confundió vigilia con otra cosa, con vagina. Dios mío, la gente está... Son reales, ¿sí?
¿Por qué hace falta consultar el diccionario? Yo creo que es un libro muy simpático que tenemos ahí y luego en la pantalla del ordenador, hijo mío, tenéis acceso al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que tapa algo. ¿Le podríamos dedicar una sección o parte de nuestra sección a esto?
Fíjate. Pues sí, Goyo, yo creo que un día vamos a para que la gente aprenda a manejarlo. Es un libro muy interesante. Cuando yo hago la pregunta de cuál es la última palabra del diccionario español, nadie la sabe. Y luego, además, no pone fin, lo digo para que, si alguien cree. Y luego, además, pues que hay una serie de abreviaturas que la gente no sabe utilizar. Entonces, es el libro de instrucciones. Cuando uno compra un aparatito, lee el libro de instrucciones. Cuando compra un diccionario, si es que lo compran ya o lo pone, nadie lee las instrucciones previas. Es tremendo.
Abrimos ya los archivos sonoros del profesor Vilches.
Y dentro del efecto de la ANC, adelanto ya de antemano que la patronal, que tanto COE como CEPYME...
Bueno, ya hemos hablado en esta sección de los pleonasmos innecesarios en español. Son punfundundancias que decía Martes y Trece, que no tienen más significado. Entonces, este empresario ha utilizado el verbo con el significado de anticipar, el verbo adelantar. Todo lo que se anticipa de antemano, o sea, anteriormente, o sea, de antemano, porque si no, no se puede anticipar nada.
Claro, queda aclarado el concepto. Antes de que sigamos escuchando, el siguiente archivo sonoro.
Esas mismas horas, solo que los niños siendo más grandes, necesitando más cuidados, teniendo muchas más patologías, necesitando más gente porque pesan más.
Bueno, he elegido la boda, verás.
Sí, he elegido este error muy común entre la gente no especializada, pero sobre todo para hacer un homenaje de la entrevista que le hiciste tan bonita a Veras.
Es que a Veras es maravilloso.
Es maravilloso, y la Fundación Nido. Y efectivamente que la apoyemos porque es una maravilla. Sí. Pero lo elijo porque para la gente no ducha se dice mi tal familiar o tal amigo padece muchas patologías. No, eso está mal.
Cepatología es la ciencia que se ocupa de la enfermedad o es el conjunto de síntomas de una enfermedad. Luego la gente padecemos, en el caso de Goyo, patologías, no enfermedades o molestias en este caso, como la alergia, pero patologías sí, pues, no se pueden padecer.
Bueno, aprovechamos que hemos escuchado su voz para enviarle un fortísimo abrazo de parte de todos los que trabajamos en Herrera en COPE, energía, ánimo y como siempre, que te queremos mucho. A ver, Asturi, otro audio.
¿Tú cómo vas a cocinar aquí con lo chiquitina que eres?
Samantha, déjala los tacones.
¡Muy bien!
Déjala los tacones, dice aquí el Pepe este, Rodríguez.
Bueno, que es muy simpático, es amigo mío.
Sí, pero la está estupendo, muy bien, será de Albacete, seguro.
No, de Toledo.
Ah, no, de Toledo. Dice que es paisano aquí.
Hombre,
es que
claro, castellano manchego.
Es que Albacete parece...
No, castellano manchego.
Aquí si hablamos de La Mancha, hay que ponerse de
acuerdo. ¿No? Sí, yo sí, María José un día comprará un mapa mundi de Albacete.
Pues sí, bueno, pues sí. Estoy en ello.
Hoy sacamos este laimo porque es nefasto, es el de dila que la quiero, dila que me muero, que es horroroso. Ay, si la no es complemento directo, lo digo para la gente que nos escucha, pues tiene que serle hombre o mujer, da igual.
Ya, o sea, lo correcto sería dile a Goyo que tome nota y dile a María José que no dé la nota.
Ahí estamos, los dos dile, muy bien, perfecto.
Bueno, bueno, voy aprendiendo con los años y ahora vamos con consultas de nuestra fosforera.
Bien, voy a empezar por el que eso parece que lo dejamos a un ladito, que es el correo electrónico de arroba Herrera en COPE para contestar también a la gente que nos lo dice por escrito, ¿no? Dice uno, los hermanos Torres dicen mucho, tampoco no hace falta mucho. Entonces, claro, son dos negaciones que se excluyen. Entonces, con tampoco ya sobre el no y con el no sobre el tampoco. Luego, a la fósfora que le suena mal, le suena perfectamente. Otro me regaña, para la solaz de María José.
Sí.
Dice, Vilches ha errado hoy. Dice, la undécima y no la once. Me refería a la edición del diccionario de Seco. Y si dije, efectivamente, la once edición está mal, bien regañado, pero me temo que lo que dije es que va por la edición once, que eso ya tiene un pasar. Eso por otro lado. Y por último, nos consulta una cosa muy curiosa. Dice que los vallisoletanos dicen, me quedas hecha polvo. Sí, Tony, es que claro, está estudiando 12 maneras de cómo se dice quedar hecho polvo.
Pues bien. Estoy por las 12 maneras de Valladolid. Sí.
Pues no la he oído nunca yo esta expresión, no, la verdad.
Yo tampoco, y voy mucho, pero...
He consultado el verbo quedar en sus 13 acepciones y 10 locuciones verbales y en ninguna es sinónimo de dejar hecho polvo. Bueno, ahí queda como una fórmula diatópica, un regionalismo.
Pues yo, profesor, me he quedado yerto, que sería asustado en grado sumo, y algo bizco... O sea, asombrado por este uso tan peculiar. Vamos ahora con las consultas del archivo sonoro.
Algunos expertos jurídicos te dicen que yo prefiero hablar en lugar de medida preventiva, medida cautelar, que en derecho existe, claro, el derecho cautelar, decir usted.
Bueno, pues tenemos que decirle...
Ha puesto los ojos en blanco, yo no sé.
Sí, totalmente. Porque este oyente parecía un experto en cuestiones jurídicas, pero no lingüísticas, porque tengo que decirle que medida cautelar es aquella que se adopta para preservar el bien litigioso o para prevenir en favor del actor. Luego, el diccionario da igual, cautelar, que preventivo, es absolutamente sinónimo.
Pues seamos cautelosos.
Es el compadre de Carlos Herrera, este señor que...
Ah, pues muy bien. Pues
muy amigo de la casa.
Fenomenal, pues que ya sí que sepa este
de la
hombre,
pandi de toda la vida, vamos.
Que sepa Jiménez. Que cautelar y preventivo es exactamente lo mismo. Medida cautelar, medida preventiva.
Hay que ser cautelosos para prevenir los males de la lengua que se infiltran por los recovecos de los conectores y enervan en acepción tercera a los amantes de la precisión lingüística. Por cierto, teléfonos de contacto para dudas, contestador, etcétera. 91-522-3379. El WhatsApp 600-99-1314. A por la siguiente.
Mi padre, periodista deportivo, recientemente fallecido, que le vaya en homenaje, le sangraban las orejas cada vez que escuchaba lo del entreno o lo de campeonar. ¿Está bien dicho eso?
Vamos allá. Yo imagino que el padre de este oyente estaría más cerca de mi edad que de la de los de esta mesa y todo yo me sumo a ese homenaje. Lamentablemente la RAE ha aceptado entreno. Entonces, pues los chicos que dicen voy al entreno, pero ya el día que hablemos del diccionario le aliviaré la pena a este hombre. Y luego, campeonar es del español de Perú. Entonces, hay que decirle a los oyentes que el español es rico, el de América, pero que a veces giros de allí aquí no utilizamos.
¿Y está bien dicho el golpeo?
El golpe igual, le pasa lo mismo. Es decir, que le han hecho un sustantivo
sí,
por culpa de los lo que está mal dicho es golpea pierna derecha o saca pierna derecha, porque eso es que la enseña con los pelillos, pero golpeo, como entreno, todo esto lo está aceptando la academia por aquello de ir asumiendo las cuestiones coloquiales de la gente. La lengua es de todo el mundo, ¿no? Pero vamos, el español de España es rico y el de América, fíjense, les voy a contar una anécdota. Pues la anécdota es la siguiente. Llegó un profesor de Ecuador aquí a dar un curso de 3 meses y al final puso un examen. El día del examen, pues se sienta todo el mundo en su sitio y dice, por favor, guarden las pollas. Y la gente se quedó anonadada, dijo, Dios mío, claro. Entonces el hombre, a ver las caras de asombro, dijo, ¿qué he dicho? Y le dijeron que aquí eso normalmente va guardado, ¿no?, en el pantalón. Y dijo que claro, que no, por Dios, que es que eso eran las chuletas de copiar allí. Luego fíjense lo que hacen las cuestiones regionales con el español.
Así que cuando dicen alguien, cuando dice alguien déjate de pollas, está diciendo déjate de chuletas.
En o sea, Chile,
sí.
Chile
no usas las chuletas para.
En Chile se usa con la acepción de lotería.
Fíjate.
Y yo he llegado a visitar en algún momento Chile y ver un gran cartel que decía viva la polla del general Pinochet.
Claro.
Sí.
Luego en Murcia
esta
una
semana
polla
celebramos
es
la gran polla.
Claro, y una pollita, sí, sí. Y una polla en Murcia, en Lorca, es una chiquita joven, así como María José, guapetona.
Claro, exacto. Justo.
En España, ¿eh?, se ha dicho también mucho.
De nada, ¿eh?
En toda España.
No, gracias, hombre. Sí.
El pollo, el pollito, la polla, la pollita,
sí, sí, claro,
refiriéndose
claro,
a la gente joven, casadera, en edad de merecer.
Porque sosito a las niñas en Cádiz y pisita a los niños.
Por su hijo, sí.
Por cierto, ¿le puedo hacer una pregunta?
A sus órdenes siempre.
¿Cuándo hay que utilizar? Pues que hay gente que está totalmente en contra del término Latinoamérica.
Sí.
Iberoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica.
Yo lo tengo clarísimo. Vamos a ver, si juntamos los países donde España ha dejado una impronta, eso es Hispanoamérica, caiga quien caiga. Latinoamérica es una palabra esclavizante, donde dan pábulo a países de Europa que en su puñetera vida han hecho nada allí más que robar. O sea, que es con los apellidos franceses, hay apellidos alemanes, apellidos italianos. Sí. Entonces, Iberoamérica sería cuando incluimos a Brasil, puesto que es la parte de Portugal que colonizó, que es Brasil, y el resto es la parte de España. Luego Iberoamérica por la península
por
ibérica.
Por la península ibérica.
Pero cuando hablemos de nuestros países, donde nos quieren más que nosotros a ellos, por desgracia, o sea, han sido mucho más generosos con nosotros que nosotros con ellos, yo creo que hay que decir Hispanoamérica sin problema, que es que eso son las cuestiones de Europa.
¿Qué le tendría que decir mi hijo, que está estudiando ahora en Estados Unidos, en un colegio en el estado de Nueva York, a esos chavales que le dicen que es latino?
Claro, no, sí, claro que es latino.
Ni siquiera hispano.
No, es latino por un lado, por el origen más primitivo, pues que nosotros somos hijos de la cultura latina. Pero luego, obviamente, cuando va evolucionando ese latín, latín vulgar, y ese latín vulgar va deviniendo en el castellano, o entonces era castellano, luego ya español o castellano, hablaremos algún día de eso, pues entonces somos latinos en nuestro origen, luego hispanos en nuestra concepción romana.
Lo utilizan como si fuera hispanoamericano.
Claro.
Ya sabe que ahora la música latina,
sí,
es sinónimo de música hecha en Hispanoamérica.
Claro, exactamente. Lo que pasa es que ahí a lo mejor meten también, yo no sé, tú eres más experto o yo, la música brasileña.
Yo creo que se refieren más a los pueblos
si
de habla
más
hispana.
A la salsa y todo eso.
La música latina sí,
sí es sí, más,
pero
sí,
la música brasileña
sí,
no.
Sí,
no.
El latino, desde luego, en Estados Unidos es despectivo incluso, ¿eh? Porque ahí hay que decir que soy, o sea, cuando te preguntan de dónde eres, español from Spain, que es una categoría diferente.
¿Y con qué despedimos hoy?
Vamos allá. Pues hoy he elegido un chascarrillo para advertir a la gente joven de que los exámenes hay que leer lo que preguntan. Se lo digo a mi hija y me mira con cara de mi padre está zumbado. Pero es que luego vienen a reclamaciones de exámenes y dicen, es que no leí la pregunta bien. Eso, hijo mío, lee la pregunta. Por eso hay que leer bien las cosas. Vamos allá con el chascarrillo. Dice, papá, he mirado mi nombre en la Wikipedia y significa gigantesco monumento de piedra de una sola pieza. Dice, tú eres tonto, Manolito.
Son muy malos, profesor.
Pero son reales.
Reales como la vida misma, yo me acuerdo. Como anécdota, yo tengo un libro publicado hace algunos años que se llama En busca de la edad de oro, y tenía en la portada un monolito que se llama el monolito Ponce, que es uno de los grandes monolitos de Tiahuanaco, las ruinas de Tiahuanaco en Bolivia, cerca del lago Titicaca. En la página de créditos se le pasó al corrector corregir, y el corrector automático sustituyó monolito por Manolito. Entonces decía, portada, Manolito Ponce.
¿En alguna de las ocasiones que los Rolling Stones han visitado España, habéis ido a verlos?
Sí.
Yo no, yo nunca.
¿María José, sí?
Sí. Yo también.
No. ¿Tony también?
También.
Qué suerte, yo ninguna. ¿Tú tampoco, Javier?
Yo una o ninguna.
Bueno, pues en esta gira, la gira europea, que comienza dentro de muy poquitos meses, tampoco los vais a ver porque no vienen a España. ¡No vienen a España! 11 actuaciones, la primera en Dublín, día 17 de mayo, el 22 Londres, el 5 de junio Manchester, el 9 estarán en Edimburgo, el 15 en Cardiff. El 19 en Twickenham. She tried to take me upstairs for a ride.
22 de junio, Berlín, 26, Marsella. Stuttgart, 4, Praga, 8, Varsovia y... Esta vez nos quedamos con las ganas. Cumplido los 70 tacos.
Eso nos da muchas esperanzas, chicos. Lo mismo llegamos como ellos.
No vienen a España, no, profesor. Pues porque no le da la gana a mi Jagger y a tu chaval, a tus colegas. Hernán Cope, hasta la una, con María José Navarro, José Antonio Naranjo, Carlitos Gutiérrez. Más rock and roll en COPE. ¿Con qué canciones hoy? ¿La banda sonora de qué va?
Pues mira, hoy vamos a hablar con un invidente que resulta que retransmite partidos de fútbol.
¿Cómo?
Como lo estás oyendo.
De oídas, porque claro, si no ve... No...
Ahora nos contará cómo. Ahora nos contará. O sea,
tiene su técnica.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Una maravilla.
La reflexión, el rezo, el recogimiento del Ángelus. Luego las noticias, el resumen de la información del día, todo lo que pasa en España y en el resto del mundo, puntual, como siempre, en COPE.
Herrera en COPE.